románticos. Hemos empezado esta segunda hora, pero tiene una explicación, porque empieza de nuevo a pasarse algunos domingos por nuestro programa Juan Pozuelo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Y a él le gusta mucho elegir su música de entrada y de salida de sección, y esto ha sido una elección tuya, o sea que empieza a explicarlo. Ya nos ganamos la fama el año pasado, a ver si vamos a seguir este año igual, de que te ponías muy tierno cada vez que venías al programa. Entonces empieza ya con mal pie. Sé que luego lo vas a enmendar.
Me tocas la fibra sensible.
Claro.
Y cuando vengo entregado. No, pues no, ya sabes que me encanta la música, me encanta bucear y descubrir cosas nuevas y viejas. Y en este caso es una canción que de Carlo Chowen, que hizo más famosa, o hizo famosa a Ana Torroja en su disco en solitario. Y a mí me gusta muchísimo la voz de Carlos, y me gusta mucho la manera que tiene de cantar y de contar las cosas con música. Así que una buena manera de empezar, y es que no me canso de venir a la SER.
Ah, mira, nosotros tampoco nos cansamos de escucharte ni de verte. También están Pablo Valle, Fernando Berlín, que continúan con nosotros. Y te has rodeado para ser el primer día de un buen elenco de estrellas, ¿eh? De estrellas que tienen mucha relación con Madrid, porque todos están trabajando en nuestra comunidad, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que hoy ha sido... Esto ha sido un regalo, porque me los he encontrado, pero claro, me he encontrado efectivamente a gente grande, importante de Madrid, gente que ha sido referencia, que es referencia en Madrid, que lo ha sido, me refiero, desde hace muchos años, desde el principio de este periplo en el que Madrid se convirtió en una referencia dentro de gastronomía de nivel. Y bueno, pues es un placer compartir el micrófono con ellos.
Pues venga, vamos a empezar a presentarles. Pedro Larumbe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Cocinero, referencia también en Madrid, con cada día, bueno, va como las hormiguitas ahí abriendo, pero se está convirtiendo en el gran capo también madrileño, ¿eh? Porque cada vez hay más noticias. No sé si se puede contar la última adquisición, porque está muy reciente, pero bueno, ahí vas abriendo y expandiendo, ¿no?
Pequeñita, ¿no? Uh-huh. Al lado mismo, vamos siguiendo la calle, ¿no? Tengo 34, 36, 38 y ahora el 40.
Está haciendo como en el Monopoly, ¿eh? Está empezando con las calles y va haciendo como el Monopoly. Tenemos también, porque con Pedro vamos a hablar de muchas cosas, de sus locales, de la gastronomía, de un menú muy especial, ¿verdad? Porque vamos a hablar también del Titanic, que alguna relación tiene con la gastronomía. Pero vamos a seguir presentando amigos. Tenemos a Isabel Galindo, que es enóloga. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
Fenomenal, buenos días.
Que viene con un vino estupendo que se hace aquí en Madrid, en San Martín de Valdeiglesias, del que también hablaremos, que es ese vino Natio y Las Luces, que son dos vinos de garnacha estupendos. Y tenemos también a Javier Muñoz, de la saga de los Adolfo de Toledo, que están en un sitio emblemático de Madrid, y yo creo que es un sitio de esos ideal para los madrileños.
Buenos días,
que están en el Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento.
El centro de España.
El centro de España, con un restaurante, bueno, con restaurante, con cafetería, con lo que va a ser una de las terrazas también de moda, yo creo que...
Sí,
que
la abriremos ya dentro de poco. En cuanto a las condiciones óptimas de temperatura, pues nos dejen disfrutar de ella.
Pues con todo de ellos vamos a hablar de gastronomía. Empezamos con Pedro y empezamos con Pedro a charlar de él, porque ¿en cuántos sitios se te puede encontrar ya, Pedro, aquí en Madrid? Te hiciste ahí fuerte en el ABC Serrano, donde continúas, y también con una terraza de referencia a la que llega el buen tiempo, y ahí sí, expandiendo.
Pues, ¿no? Como te decía antes, para no moverme de la zona y no tener que coger el coche, pues los locales que se ponen a tiro cerca, ¿no? Entonces, hombre, lo que sí hay, no es que haya un proyecto determinado, ni que haya la necesidad de tener que abrir locales. Yo lo que creo es que hay que ir poquito a poco, hay que ir con los pies en el suelo, y más en la situación en la que estamos. Pero hay ocasiones en las que no te queda otro remedio, ¿no? O sea, lo tienes que hacer porque es tu vida, y porque, bueno, pues ves que hay posibilidades, ¿no? Y por lo tanto, cada uno de los locales tiene sus características, son cosas diferentes, y vamos tocando todos los palillos.
Yo hay una cosa que creo que Pedro, bueno, además de que ha sido quien ha tenido un poco la responsabilidad de representar a España,
¿sí?,
en Shanghái, fuera, ¿no? Y además lo viene haciendo desde siempre en muchísimos certámenes internacionales. Porque Pedro hace, además, yo siempre le he reconocido, y lo hace a gala y lo hace con cariño, presume de buen navarro. Estuve hace poco en Pamplona, Navarra, y a mí siempre me ha surgido una curiosidad con respecto a la cocina de Pedro, porque yo creo que Pedro es muy elegante cocinando. Es muy elegante en sí, pero sobre todo cocinando, ¿no? Es decir, ¿hay algún secreto para...? ¿Es cocina navarra, es cocina española, es cocina de un determinado nivel, más allá del
origen? Yo lo que creo es que cada cocinero debe tener una personalidad, ¿no? Es decir, sí es cierto que cada uno de nosotros, por la zona donde hemos vivido, y a mí me ocurre sobre todo en muchísimas ocasiones, o cuando estás trabajando, te acuerdas en muchas ocasiones de los platos, de los productos que has vivido de pequeño, ¿no?, en tu casa, o de los olores también, que yo creo que son muy muy importantes. Entonces, pues marcas una línea, y yo creo que es un poco como la moda también. Quiero decir, no porque esté de moda tú lo tienes que hacer, sino la moda se tiene que adaptar a tu estilo, a tu personalidad. Entonces, yo creo que es un poco seguir ese camino, ¿no? Yo creo que todas las cocinas tienen muchas posibilidades, pero cada uno debe adoptar dentro de su carta pues las cosas que van con su estilo, con su personalidad, con su mentalidad también, ¿no?
Porque a mí me parece que ese puede ser el riesgo, lo has dicho, es decir, tratar de seguir la moda o tratar de seguir tu propia personalidad. ¿Tú crees que hay mucho de seguir la moda y perder las referencias propias?
Yo creo en algunos casos sí. Es decir, hay que decir, sí, y el ejemplo más claro siempre está con Ferran, ¿no? Ferran crea un estilo, crea pues una forma de cocinar diferente. Entonces, yo he visto que hay muchos cocineros jóvenes que pretenden hacer lo mismo. Entonces, Ferran es único, y por lo tanto intentar copiarle es un error. Yo creo que lo que debes de hacer es conocer las técnicas, conocer el movimiento que hay, y después adaptarlo a lo que tú ya sabes hacer, a la experiencia que has tenido anteriormente. Yo creo que un cocinero se va formando a través del tiempo con esas experiencias que vas viviendo cada día, ¿no? En muchas ocasiones se ve, en el día a día, se ve que ante un problema que tiene cualquier empleado, para él es un gran problema y tú se lo resuelves enseguida. ¿Por qué? Porque esas situaciones las has vivido ya otras veces y por lo tanto tienes las soluciones. Entonces yo creo que cada uno debe seguir ese camino. A mí muchas veces no me gusta leer recetas. Me gusta coger solamente el sentido que tienen, ¿no? Es decir, porque hay algún detalle, hay algún ingrediente que lo ha combinado, y eso lo aprovechas para lo que tú ya estás haciendo, para poderlo introducir. Es decir, son pequeños matices que tú le vas dando a cada una de las recetas que tú has hecho, ¿no?
Oye, el 14 de abril se cumple el centenario del hundimiento del Titanic, y creo que con motivo de ese día vamos a tener un menú muy especial en tus restaurantes, ¿no?
Bueno, se nos había ocurrido, ¿no? Coincidiendo con que es el centenario, el día 14, pues hemos cogido de los platos que había en la carta del Titanic y los vamos a adaptar, ¿no? Entonces, bueno, esa noche sí que va a haber exclusivamente esos platos, creo que son unos 15 platos, y también 5 o 6 postres que se daban en aquella época.
Y después, ¿y son muy difíciles? ¿Son platos?
No, son productos, de hecho me he traído unos apuntes porque no me acordaba
sí,
bien,
tengo por aquí
estaba
algunos,
con
sí.
ello. Y te puedo decir, te decía también que durante todo el mes de abril hemos hecho unos menús con estos platos también para poderlos ofrecer durante todo el mes, ¿no? Uh-huh. Y mira, y te leo, pues de lo que tengo aquí, había de aperitivo unos canapés que le llamaban almirante, que eran con mantequilla y langostinos y tal, ¿no? Y después había una terrina de foie gras con puré de apio, hay también un consomé Olga con oporto y vieiras, había incluso, yo aquí estaba viendo algunas cosas como de cocina tradicional francesa, pero después hay algunos matices también orientales que a mí me han sorprendido, ¿no? Como la crema de calabaza con leche de coco y jengibre. Uh-huh. Hay pues pollo al curry, un solomillo con foie, alcachofas y trufas. Bueno, una pinta en salsa de arándanos, un costillar de cordero a la menta,
y sobre todo la alegría de poder terminar de una manera diferente como terminaron ellos aquella noche.
Bueno, espero que terminemos de manera diferente, eso seguro,
con la felicidad en el cuerpo.
Ah, y es curioso porque en esa noche en el Titanic se servía el champán Henri Avelet, que es del grupo Freyssinet.
Y luego lo vas a recuperar, ¿no?
Es desde luego una apuesta arriesgada, ¿eh?
Oye, por cierto, ¿tienes vino de Madrid en tu restaurante?
Sí.
Vamos a ver si empezamos a tirar las orejas.
Por supuesto, no. Además, hemos estado hablando antes, ¿no? Y yo creo que desde hace años hay un trabajo importante, ¿no? Y eso empieza a dar sus frutos. Y yo creo que todos los restaurantes de Madrid tendríamos de alguna manera que apoyar pues el esfuerzo que están haciendo y estar, yo diría, más representados todavía los vinos de Madrid de lo que están.
Porque fíjate, cuando Isabel Galindo tiene que hablar de sus vinos, siempre hace la misma referencia, que es decir, hombre, es que esta zona de vinos de San Martín de Valdeiglesias eran las que tomaban los reyes, los nobles de la época, con lo cual, obviamente, tiene que ser una buena zona de viñedos, ¿no? Yo creo que es una buena una buena manera de poder introducir el vino, ¿no?
Efectivamente, hasta me extraña que no se bebiera en el Titanic.
Oye, cuéntame, porque vosotros desembarcasteis hace casi 10 años, ¿no? En estos viñedos. Cuéntanos un poco cómo ha sido la historia y cómo ha sido hasta que habéis llegado hasta hoy en día con estos dos vinos o con esos vinos que tenéis y que ofrecéis.
Así muy resumidito, porque es largo. Empezamos en el 2001. Este proyecto realmente lo empezó Telmo Rodríguez, pues un poco investigando con las garnachas y demás. Y en el 2006 lo compró el grupo Enate. Tenía ganas de coger, pues eso, un proyecto, que era un proyecto romántico, llamamos entre comillas siempre, de rescatar unas garnachas que antiguamente eso tenían mucho valor. En esa época nada más estaba la cooperativa y bueno, no se estaba haciendo de la forma más correcta, ¿no? Entonces quisimos, pues primero investigar mucho los terrenos, porque en esa zona es toda de garnacha, también toda la zona de Gredos, pues ya son zonas de Ávila, de Toledo, demás, es una zona de garnacha de siempre. Y entonces primero estábamos estudiando los suelos, luego elaboraciones en cada suelo a ver qué daban los vinos, ¿no? De forma natural todo, trabajamos todo de forma natural, no queremos imitar vinos, ni elaboraciones, ni garnachas de otras zonas para saber lo que tenemos entre manos. Entonces tratamos eso, de respetar la uva y los viñedos al máximo. Vimos que había unas diferencias tremendas, depende si te vas a las zonas del valle, que son suelos de muchos aluviones, a si te vas arriba, toda esa zona de San Martín son unos pinares y hay unas, es donde empieza un poco la de la Sierra Central, la Sierra de Gredos, y donde muere un poco la Sierra de Guadarrama. Y hay altos en los que da una uva muy concentrada, produce muy poquito y dan unas uvas que tienen vocación de hacer grandes crianzas y reservas, que es muy difícil en España ahora mismo, dada la acidez, el equilibrio de los vinos, que aguanten muchos años los vinos en botella. En España siempre estamos consumiendo vinos, crianzas cada vez más cortas, yo no sé si es porque el consumidor cada vez los quiere antes, entonces el enólogo tiende a hacerlos para que acaben antes, no lo sé. La cuestión es que por A por B, en Francia bebes cosechas del 95, ¿no? Unos vinazos, y aquí en España no llegamos a conseguir eso. Yo ahora estoy viendo, creo que es por la acidez. Tenemos la garnacha en esta zona, tiene una acidez muy buena, la acidez es un conservante de siempre, y tiene una acidez que es extraña en España. No suele ser, la Tempranillo es una variedad que tiene poca acidez y es la que estamos acostumbrados a tomar. Y la garnacha, pues en esta zona tiene una acidez impecable. Mirar que el clima es cálido, ¿no? Que sería lo contrario. Pues no, se da muy bien. Y yo creo que por eso antiguamente tenían tanto valor estos vinos, que hemos comentado antes, de los vinos preciosos, que Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, hasta la Arcipreste de Ita, escribía de los tesoros de estos vinos, ¿no?
A Javier se le está cayendo una lagrimilla.
Sí, la verdad es que yo he probado sus vinos.
Lo que sabe de vinos.
Extraordinarios.
Bueno, es que...
Claro, con lo que sabe de vinos...
Puede tenerlos ya en su local, ¿eh?
Y con la suerte que tiene el poder visitar con él, que es esa, una de esas experiencias, ¿verdad, Juan Pozuelo? De ir con Javier ahí a Toledo y meterse dentro de esa bodeguita y el paseo, darte un paseo con él, contándote de dónde han salido los vinos, cómo los han ido recopilando a lo largo de la historia, yo creo que es.
Pero además es que yo creo que es añadirle a la parte gastronómica, la parte de historia, de vida, que todo esto tiene, ¿no? Yo creo que la parte emocional, cuando se hablaba de la cocina tecnoemocional, yo creo que la cocina emocional es esto, ¿no? En realidad, el contarte todo lo que haya aparejado. Pero yo tenía una pregunta para Isabel, porque creo que hace años en España hubo un riesgo importante, hablando de las modas, y es que casi todas las bodegas trataban, en cualquier zona de España, trataban de hacer el vino que entonces se vendía. Todo el mundo quería hacer Rioja, todo el mundo quería hacer Ribera. Perdiendo de esta forma un poco pues las propias personalidades de cada uno de los terrenos o las uvas. ¿A qué saben los vinos de Madrid ahora mismo?
Bueno, pues eso, vaya pregunta. Los vinos de Madrid, hay tres subzonas que no tienen nada que ver. Se podían hacer tres denominaciones de origen casi distintas, porque esta zona es toda de garnacha. Te vas un poco hacia el sur y ya son tempranillos, ¿tá? Entonces no tienen nada que ver. Entonces esa palabra, esa respuesta no te la podría dar.
¿Y los nuestros, ¿a qué saben?
A mí me saben, yo es que lo vivo, lo siento, pero es que lo vivo. A mí me saben mucho a... ¿cómo lo diría yo? Me sabe a Monte Bajo, o sea, vas por ahí y me saben a jaras, a tomillos, a uva, es así, sencillo, o sea, yo creo que nuestros vinos son muy equilibrados, son muy nobles, no son vinos de estos que digas, wow, qué explosión de aromas, no, son como muy nobles,
yo los he probado y verdaderamente los recuerdos que evocan son... Esa Monte es como si cuando yo era pequeño y iba con el abuelo, y empezamos pues esa jara o ese tomillo, ¿no? Es decir, esa naturaleza que estamos perdiendo un poquito porque nos vamos, cada vez estamos siendo más urbanos y nos estamos olvidando de ese huerto, ¿no? Que realmente esa lechuga ecológica o esa rúcula, que es lo que al final dice, joder, si es que tenemos que ir a lo natural, tenemos que ir a lo sencillo, a lo simple, a lo que verdaderamente hablas de tú a tú con la naturaleza, porque al final nacimos desnudos y nos iremos desnudos.
Oye, hablando de vinos, se está celebrando aquí en Madrid el Bacus 2012, donde se reciben a los 90 mejores catadores del mundo para elegir a ciegas los vinos nacionales e internacionales de mayor prestigio, y no hemos querido pasar de largo esta iniciativa que se está haciendo aquí en Madrid y que se lleva haciendo durante algún tiempo con Miguel Garrido como presidente y con Fernando Gurruchaga como director de este Bacus 2012, y esto es lo que nos ha contado de ese Bacus 2012 que se está celebrando aquí en Madrid.
Bueno, esta es la décima edición del concurso internacional Vino Bacus, que uno de sus principales objetivos es el potenciar, el descubrir, el dar a informar a los consumidores de los vinos de calidad, no solamente de nuestro país, sino a nivel internacional, puesto que es un concurso donde participan vinos procedentes de 22 países. Bueno, la convocatoria es una convocatoria abierta a todos los países productores y a todas las bodegas reconocidas en el mercado. Se hace una invitación a través de distintos medios para que ellos puedan participar, y en un número de 1.520 vinos, que son los que se van a poder catar por este jurado internacional, que a su vez está compuesto con catadores que proceden de 26 países diferentes. Bueno, pues el sector del vino en España está pasando una crisis importante a nivel interno. Como se dice, ahora fundamentalmente es una época donde la exportación está ayudando bastante a sobrevivir las bodegas, y bueno, pues uno de los principales objetivos del concurso es el fomentar el consumo inteligente y moderado de vino, y fundamentalmente acompañado con la gastronomía, en la comida o en las horas de los aperitivos, saber informar al consumidor del uso del vino.
Fíjate, Juan, que dice 1.520 vinos se van a probar. Ayer lo veía en televisión y había algunos que ya hayan 60 vinos por la mañana,
es que
probados.
Lo que choca es auténtica, probar 1.520 vinos y en la misma frase introducir el consumo moderado, ¿no? ¿Cómo haces esto?
Pues teniendo las cubiteras al lado, que es lo pobre lo que
yo creo que ahí sí que tenemos un problema, ¿eh? Porque el consumo está en 14 litros y es una vergüenza, diría yo. Porque yo creo que hemos llegado a tener 60-70 litros por persona, y posiblemente pues Suiza debe tener 30 o 40.
14 litros al año.
Sí, sí,
por persona. Persona y año.
Pues yo me debo lo de 6 o 7.
Yo los que conozco nos bebemos la mitad.
Oye, Javier, tenemos que hablar también de tu restaurante, de ese restaurante Adolfo en el centro de Madrid, en donde está ahora mismo el ayuntamiento, en el Palacio de Telecomunicaciones. Cuando a uno le... debe de ser un vértigo, ¿verdad? Cuando a uno le dicen, oye, que puedes llegar a conseguir esto, ¿no? Y lo consigues.
La verdad es que cuando me remonto a marzo del año pasado, pues un amigo nuestro, que estamos con él ahí, nos dice, oye, Adolfo, tienes que ir a ver esto. Esto yo creo que es el salto. El salto muchas veces al cielo, ¿no? Que dices, bueno, estás en el purgatorio entero de tal, te tienes que ir a Madrid, porque todo el mundo nos decía, oye, nos tienes que ir a Madrid y tal. Y yo decía, papá, que no, que es que aquí en Toledo estamos muy bien, controlamos todo, las dos tabernitas, la bodega, que yo aquí, cuando me entro en esas cuevas, parece como si me evadiese del mundo y solamente, bueno, pues hay cariño y amor, pasión. Pero entonces me dice, oye, vamos a verlo. Entonces vamos al Palacio de Cibeles, ya por supuesto que te impresiona, ¿no? Ese edificio tan emblemático ahí en pleno centro de Madrid, y yo casi pleno centro de España, ¿no? Entonces subimos arriba, vemos el espacio, y digo, bueno, papá, esto no sé, no tiene mucha... Y me dice, vale, espera. Y digo, bueno, vale, vamos a ver tal. Entonces de repente salimos a las terrazas, y entonces es cuando tu corazón empieza a bombear un poquito más rápido y dices, uff, no sé, en vez de irnos a Hong Kong, nos tenemos que venir aquí a Madrid. No
sé, entonces, y ahí comprendiste lo de Madrid al cielo.
Ahí, ¿verdad? Está. Y ahí es cuando verdaderamente dije, papá, en este proyecto te voy a apoyar, y si tengo que ser tu líder aquí, pues lo voy a hacer, porque me apetecía mucho. Es un proyecto no solamente familiar, sino que es un reto para mí, ¿no? El salir de tu casa, que siempre te decían los papás, decía, oye, cuando vayas fuera de tu casa, pórtate mejor que tu propia casa, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos intentándolo. Y la verdad es que muy bien. Empezamos el 1 de diciembre con muchísimos clientes, amigos que nos están apoyando, vosotros, que ya habéis venido alguno de vosotros a Pedro, pero bueno, tú, Juan, todavía no has estado, ¿eh? Con lo cual...
Le ponemos falta,
la terracita es impresionante.
Y entonces, bueno, pues el 1 de mayo sí que abrimos ya la terraza de para restaurante. Ahora mismo no tenemos vistas a la ciudad de Cibeles, pero yo siempre les digo a los clientes, oye, no hay vistas, tal, no, me dicen muchas veces, pero claro, la información es de restaurante con terraza y tal, y digo, señores, yo creo que cuando uno viene al restaurante, la vista está en el plato. Entonces, bueno, luego si quieren yo les enseño la terraza, y seguramente la diosa Cibeles está ahí para ustedes.
Oye, Javier, ¿qué hay de Adolfo y qué hay nuevo en Cibeles?
Hombre, de Adolfo está la tradición, ¿no? Al final, cuando tú sales de tu casa, tienes que tener una base. Y esa base está, pues, esa, la perdiz roja tradicional y la perdiz actual. Porque la verdad es que al principio solamente teníamos la actual, que la denomino, porque es la dos vinos, dos texturas, la pechuga vuelta y de vuelta a la parrilla y los mulitos estofados. Sin embargo, cuando yo veo que un cliente de Madrid o cliente de, bueno, pues de toda parte de España dice, no, yo quiero la perdiz de toda la vida. Digo, papá, ¿quién me están? ¿Qué quieren esto? Entonces llegué a la conclusión que puse dos tipos de perdices, la perdiz tradicional y la perdiz actual, porque al final pues tienes que, como decíamos antes, decía, pero te vas adaptando, qué es lo que el cliente quiere, cuál es su satisfacción, tienes que muchas veces pensar en ello. ¿Qué traemos de nuevo? Pues yo creo que el equipo, ¿no? El equipo que estamos ahora mismo es un equipo muy bueno, que los comienzos son muy duros, son momentos delicados donde estamos haciendo horas e intentando agradar al cliente lo máximo posible e incorporando nuevas cosas. Los vinos de Madrid, yo los conocía, hombre, yo tenemos allí tenemos unas 2000 referencias y Madrid estaba presente en la carta de Adolfo, pero aquí intento que, bueno, que se mueva más, es decir, no solamente Rioja y Ribera, es decir, cuando llegamos al cliente decimos, vino de Madrid. No, pero prefiero Rioja, pruebe este vino. Si no le gusta, no se preocupe, que ya no lo tomamos nosotros, porque se lo va a perder usted si no se lo toma.
Pues son referencias a nuestra capital. Por un lado, Pedro Larumbe, en castellana. Recuérdame los números, Pedro.
No, 34, es el edificio.
La treintena.
36,
la treintena de castellana.
Castellana 38, ajá, el plato en el 36, ajá, y el Harvest en el 40.
Ajá. Bueno, pues todo eso para que se den una vueltecita y además también disfruten de esa gastronomía en el Palacio de Telecomunicaciones, el antiguo Palacio de Telecomunicaciones, donde está el ayuntamiento, encontramos también Adolfo y también muy cerquita en Toledo, que es una excursión ideal. Y recordarnos los vinos de los nombres de los vinos, Isabel.
Sí,
que
son... la bodega es Las Moradas de San Martín y el vino es Initio. Ajá. Y Las Luces, libro 7.
¿Que se puede encontrar bien? Podemos.
Las Luces lo acabamos de sacar ahora, ajá, mismo al mercado, o sea que estará todavía llegando, yo creo, distribuyéndose, y el Initio sí se encuentra en muchísimos sitios.
Ay, qué hambre hemos hecho.
Espero que vamos, se pida mucho.
Vamos, seguro que
pero
sí.
Vinos de Madrid en general, y productos, de todo, aceites.
Desde luego, nosotros nos vamos a encargar aquí, por lo menos con esta sección que inaugura de nuevo Juan Pozuelo, de ponerles al día de todo lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid, no solo de restaurantes, de vinos, sino también de productos. O sea que tenemos mucho que hablar y que recorrer
tenemos
todavía.
Mucho que hablar y que recorrer, claro que sí.
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con Calamaro y mi enfermedad. ¿Qué es esto? La gastronomía.
Gracias, Pozuelo. Hasta dentro de dos semanas.